libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho gusto a las y los radioescuchas de Radio UGED en el 100.5 de frecuencia modulada. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos en la página de la radio en www.radio.uged.mx y tenemos un teléfono, el 618-278-3176. Si usted quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia, es muy bienvenida. Muchísimas gracias. Hoy es tarde de viernes. Nos toca la mesa de diálogo, como es de costumbre, aquí con mis compañeras periodistas. Lili Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenida, Lili.
Recién llegada.
Recién llegada,
déjame agarrar aire.
No, nada más. Y buenas tardes.
Buenas tardes aquí.
Qué gusto estar con ustedes.
Se nota mi buena condición.
Claro que sí. Rosy Gausín de RG Noticias. ¿Cómo estás, Rosy? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Lupita, y buenas tardes.
Y tenemos a Zoé Sánchez, que está en la línea telefónica. Hola, Zoé, ¿cómo estás?
Muy fuerte para todo nuestro querido.
Gracias, bienvenida.
Y Lili, y nuestro invitado.
Gracias.
Te extrañamos, Zoé.
Yo también. A la próxima,
nos la debes. Ok, gracias. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un invitado, él es el maestro en Derecho Electoral, ¿estoy correcta?
Es correcto.
Sí, Ernesto Saucedo Ruiz, él es consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, el IEPC, de quien vamos a escuchar una breve semblanza. Adelante.
Voces silenciosas. Semblanza. Hoy presentamos la voz de MBE Ernesto Saucedo Ruiz. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango y maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una sólida formación académica que ha orientado su desarrollo profesional en el ámbito jurídico electoral. Su trayectoria combina el ejercicio de la abogacía litigante con experiencia en el sector educativo, donde se ha desempeñado como docente y director de plantel. En el ámbito electoral, ha participado desde 2006 en diversos procesos electorales tanto federales como locales, destacando su pertenencia a los servicios del Servicio Profesional Electoral Nacional en organismos públicos locales electorales y en el Instituto Nacional Electoral. Su perfil se complementa con la participación constante en diplomados, cursos, talleres y seminarios especializados en la materia electoral. Es autor y colaborador en publicaciones especializadas, comentarista de obras jurídicas y ponente en diversos foros académicos y profesionales. Actualmente, se desempeña como consejero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.
Semblanza. Bueno, pues como acaban de escuchar, este es el perfil de Ernesto Saucedo Ruiz. Como pueden ver, es un perfil completo, un perfil preparado, actual. Entonces yo creo que tiene todas las credenciales para platicar con nosotros.
Qué amable, gracias. esperemos estar a la altura.
Sí, en esta ocasión, queridos radioescuchas, vamos a tener una charla sobre el Plan B. ¿Qué cambia con el Plan B en los procesos electorales? ¿Qué cambia?
Bueno, de entrada, sí. Primero, antes que nada, pues permítanme saludarles y agradecerles la invitación. Lupita, Rosy, Lili y a la distancia, Zoe. Es un gusto estar aquí con ustedes y con sus radioescuchas, pues para platicar de este tema de actualidad que ha formado parte de la agenda pública estos últimos días, bueno, más que días, ya meses que tenemos todo este tema de la reforma electoral, porque si bien es cierto, como muy bien lo mencionas, tenemos en puerta o ya está presentada la iniciativa del conocido Plan B, pues este deviene de... Una en su momento, fallida. Así es, una iniciativa que fue presentada, mas no aprobada en el Congreso de la Unión, el Plan A. Básicamente, yo podría dividirlo en tres grandes rubros. Ahorita, si gustan, podremos ir abundando al respecto, así es. Pero, ¿qué tiene esta iniciativa del Plan B? Como lo ha mencionado el Ejecutivo, lo que se busca es eficientizar los recursos públicos, reducir los costos de las elecciones y destinarlos pues a otros rubros de primera necesidad. Para esto se plantea disminuir los recursos que se le otorgan a los congresos locales, ¿sí? Por un lado, también se plantea disminuir lo que son los ayuntamientos de los municipios que conforman el territorio nacional. Y por otra parte, bueno, también aquí va inmerso el tema de las remuneraciones y de los percepciones que reciben los funcionarios electorales. Uh-huh. Y como otro rubro, también se plantea la modificación de la fecha en cuanto a la revocación de mandato. Sí, entonces, a manera general, yo englobaría estos tres grandes aspectos que están planteados en el conocido, en el llamado plan B, que pues sí dista un tanto de lo que en su momento fue la iniciativa, el llamado Plan A, que no fue aprobado. En este caso, en ese entonces fue turnado por la Presidenta de la República a la Cámara de Diputados. No fue aprobado. Recordemos que ambos, en este caso, ya se turnó a la Cámara de Senadores. Recordemos que en ambos casos estas propuestas de reforma son reformas constitucionales, ¿sí? Y para poder ser aprobadas necesitan un mínimo de 2/3, una mayoría calificada. Así es.
Muy bien. Bueno, preguntarle, consejero, en este planteamiento que hace precisamente el gobierno federal a través de esta propuesta, ¿sí realmente se contemplan que haya ahorros o es meramente un tema populista, un tema para llegar a la gente y decirle que va a haber ahorros con este tipo de iniciativas?
Bueno, yo lo que les pudiera comentar, y obviamente desde una opinión meramente institucional, pues claro que esperemos que el planteamiento, como lo está manejando el Ejecutivo de la República, pues efectivamente se consigan ahorros en ciertos rubros para poderlos destinar a otros aspectos. Porque sí se ha comentado que, si bien es cierto, se plantea reducir estos presupuestos destinados tanto a los congresos de los estados como a los propios ayuntamientos, no es que este recurso se vaya a dejar de ministrar a las entidades federativas, sino por el contrario, van a ser ellos los encargados de administrarlo, pero poderlo destinar a otros rubros, reduciendo estos gastos. Entonces, más allá de como lo planteas, de que pudiera ser un discurso, pues en la práctica esperemos que así sea y realmente se tenga este ahorro de recursos y poderlo destinar a otros aspectos de primera necesidad de la sociedad.
Fíjate, bueno, no sé, yo soy más pesimista que el consejero. Yo la verdad sí dudo mucho que se van a hacer los ahorros. Sabes que yo considero que se quieren debilitar los institutos electorales, que se ha ido haciendo. La eliminación de los soples a mí me parece un error garrafal. Creo que el INE por sí solo no podría organizar elecciones. Digo, aquí en Durango un año tenemos elecciones y el otro también, ¿no? Nada más descansamos uno y luego volvemos a la misma dinámica. Y son elecciones que ustedes hacen como instituto electoral estatal. Creo que no se darían abasto. No sé si la gente pudiera confiar también, porque el INE ya ha dado dudosas acciones con la reforma, con la elección del Poder Judicial. Creo que ahí tiene un punto negativo de lo positivo. A pesar de eso, el INE trae una muy buena aprobación del ciudadano. Todavía confiamos en que lleva a cabo elecciones pues realmente democráticas, que el voto que emite la ciudadanía pues se respeta, que estoy en contra y también creo sería un gran error el PREP. Ojalá que el PREP se mantenga al final del día, porque creo que todos en algún momento, en algún proceso electoral, estamos ahí metidos en el PREP a ver cuál es la tendencia, independientemente si le vas o no. O sea, tú estás ahí en el PREP viendo a ver cómo va la tendencia. Y comentaban ustedes mismos, el 95% de lo que arroja el PREP, o sea, es lo que termina confirmándose, ¿no? Luego en los cómputos que ustedes hacen. Si se la vendes a la ciudadanía como ahorros, claro que van a querer. ¿Quién no va a querer que le quiten dinero a los partidos políticos? Todos, yo creo que todos. El punto es la forma y el fondo de todo. Dice fiscalización. Sí, fiscalización, no. Pues en fiscalización el gobierno federal ha distado mucho también. Entonces también viene el riesgo de que se metan ingresos pues de una manera no tan lícita, ¿verdad?
Que precisamente la presidenta ha dicho que va dentro de estas modificaciones alguna información, candados para que no se reciban recursos de dudosos, ¿no? De alguna manera es lo que se ha escuchado, ¿no?
Sí, así es. Y bueno.
Sí, ay, perdón. Sí, soy, perdón. ¿Quieres agregar algo?
Sí, bueno, nada más, ahorita lo que comentaba el maestro, efectivamente uno de los principales pilares de este plan B es el poner un tope a los salarios de los funcionarios electorales en general, para que ninguno de ellos pueda ganar más que la presidenta de la República. En este caso, me gustaría saber del maestro, ¿qué tanto nos cuesta a nosotros como duranguenses el IEPC? Si realmente es un gasto oneroso, ¿no? Hemos dicho muchas veces que la democracia es cara, porque lo sabemos, implica una gran logística, y eso es entendible, hay funcionarios de casilla, hay gente que va a capacitar a los funcionarios de casilla, etcétera. O sea, es un gran despliegue de gente, pero luego también la gente piensa, bueno, ¿y cuánto nos cuesta tener a los consejeros del IEPC? O si realmente esto no es tan indispensable, porque a veces por ahí se mete un poco la duda, ¿no? Y a veces se aprovecha también como un discurso político, hay que reconocerlo, ¿no? Un argumento político, pero no sé si él, que está ahí dentro, nos pudiera decir qué tan caro es el IEPC.
Correcto. Permítanme ir, a ver si puedo dar respuesta a las diferentes manifestaciones que se han ido planteando. Bueno, por principio de cuentas, gracias. Por principio de cuentas, esto que menciona Lili en cuanto a la desaparición de los organismos públicos electorales locales, si bien es cierto, fue una bandera, por así decirlo, que se estuvo manejando durante muchos meses antes de conocer realmente cómo iba a estar la propuesta, la iniciativa. Para esto se tuvieron, recordarán ustedes, durante varios meses muchos foros a lo largo y ancho de la República. Y era uno de los principales dudas si realmente iban a trastocar el sistema electoral nacional como está actualmente, con la desaparición de los OPLES y que todo se hiciera cargo totalmente de las elecciones, tanto federales como locales, el Instituto Nacional Electoral. Al momento de presentar la iniciativa en este plan llamado Plan A, la que ya fue rechazada, pues nos dimos cuenta de que desde ahí ya no se contemplaba la desaparición de los OPLES. Entonces, el sistema electoral, al menos en ese aspecto, se sigue manteniendo como actualmente lo conocemos, con el INE para organizar las elecciones federales y con los OPLES para organizar las elecciones locales. Así es. También comparto esta parte que mencionó Lili sobre el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Hay que mencionarlo, si bien es cierto, se mencionó en una mañanera, se mencionó que iba a desaparecer el PREP. No menos cierto es que es ya cuando se presentó la iniciativa ya no iba a esta propuesta. Sí, ahí decidieron modificar esta parte para que el PREP se mantuviera. Coincido, más allá de que una de las propuestas sea que los propios cómputos de las elecciones sean el mismo día de la elección, inicien el mismo día de la elección, conservar un PREP es muy importante. Sí. Porque el PREP es casi de manera inmediata que se van conociendo los resultados. Entonces, ustedes imagínense si no existiera esta válvula para ir conociendo las tendencias, cómo se van dando los resultados, pues sería una presión, una muy fuerte para ante el desconocimiento de cómo van los resultados. Entonces el PREP sirve como para despresurizar el ambiente político
totalmente. Transparentar también.
Transparentar, así es. Y aunado a que tiene, como ya lo mencionó Lili, un porcentaje muy cercano al resultado final, a los cómputos oficiales que realizan, ya sean los consejos distritales o municipales. Esto por un lado. Lo que menciona
¿de cuánto nos cuesta?
De cuánto, si somos muy caros los institutos electorales locales. Pues bueno, quizá no soy la persona idónea para responderlo porque estoy dentro de uno, pero sí con pleno convencimiento les puedo decir que el costo de mantener estos organismos públicos locales electorales en realidad no representa mayor que el riesgo que sería prescindir de ellos. Es decir, nosotros nos encargamos de organizar las elecciones de manera pacífica, periódica, garantizar la transición del poder público, y pues esto, desde mi particular punto de vista, el costo monetario que se ejerce en cada una de las entidades que se le destina a este fin, pues no es comparable con la certeza que da el poder organizar procesos electorales confiables. Bajo el argumento que también se llegó a tener en un momento de que prescindiendo de los organismos públicos locales electorales podría reducir el costo centralizando las elecciones uh-huh. en un Instituto Nacional Electoral que si bien ya cuenta con una estructura enorme, ahora imagínense ustedes, si tuviera que organizar las elecciones en los estados, las elecciones locales, pues claramente tendría que ampliar su estructura y de manera centralizada. Yo lejos, soy un convencido que lejos de ahorrar recursos, eliminando los OPLES, pues desde mi punto de vista hasta se podrían incrementar, centralizando todo en un solo órgano que va a tener que desplegar sí o sí, porque se va a tener que llegar hasta el último rincón de la República, donde el conocimiento de los organismos públicos locales electorales está comprobado, que sabemos cómo es cada particularidad de cada uno de los estados, y esto se va a tener que seguir haciendo, sea por autoridades nacionales o autoridades locales. Entonces, lejos de economizar, lejos de que se redujeran los costos, desde mi punto de vista, centralizar y crear un solo organismo para organizar todas las elecciones podría incrementar estos costos.
Sí, la presidenta ha estado manejando, incluso ya manejó cifras de cuánto se puede, en la reducción no nada más de los municipios, o sea, también de los organismos estatales y del congresos de los estados. Entonces, el quitar o eliminar ciertos gastos, ella dice, bueno, es que tienen algunas apoyos como seguros de gastos médicos, algunas otras beneficios que no tenemos o no se tienen en otras instancias. Abaratar los procesos no de esta manera no lastima la democracia de alguna manera. No sé si sería el indicado para contestarlo, pero pues está esa duda, ¿no?
Bueno, nosotros desde este lado, como autoridades electorales, pues claramente somos y vamos a ser muy respetuosos de lo que en su momento se apruebe en las personas facultadas para ello, en el Congreso de la Unión en este caso, y si es reforma constitucional, pues en mínimo la mitad de los congresos locales. Es cierto, por ejemplo, es un tema que se menciona mucho, incluso mediáticamente, el tema de los bonos electorales, uh-huh. los bonos que se otorgan al personal que trabaja en estos institutos. Pues habría que...
O trabajamos mucho, también puede decir.
¿Eh? Es que aquí sí, yo creo que, contrario a lo que ahorita manifestamos, y creo que sí soy el indicado para responderlo, porque... Efectivamente.
Le quitamos la chamba.
Oiga, no hay una vacante ahí.
Sí. Efectivamente. Hay una máxima en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere que en los procesos electorales todos los días y todas las horas son hábiles. Todos, es decir, todo el personal que está laborando en una de estas instituciones tiene que estar disponible 24/7 en todo lo que dure el proceso electoral. Entonces, imagínense ustedes, porque esto está en la Ley Federal del Trabajo y tendría que corresponder a cualquier trabajador de cualquier lugar, su derecho al cobro, al pago de horas extras, ¿sí?
La remuneración.
Entonces, aquí, pues, esto claramente sería imposible. No se puede, ¿no?
Y no puedes decir, no quiero ganar eso, porque está estipulado que tienes que ganar eso.
Así es. Entonces, una manera de compensar esta situación ante esas cargas excesivas en procesos electorales para el trabajador electoral, pues es precisamente otorgando esos bonos, esos beneficios electorales. Así es. Pero lo repito, si se determina que desaparecen estas prestaciones, los seguros de gastos médicos mayores, que al menos en el caso del instituto no tenemos.
Porque también tienen ISSSTE.
Sí, así es. Sí, déjenme aclararlo, al menos nosotros ahí en el instituto no gozamos de estas prestaciones, de esta prestación. Pues nosotros sabremos de acatar y habremos de realizar nuestro trabajo con la
igual
misma, así es, con el mismo entrega y profesionalismo que lo venimos haciendo.
Pues que siempre pasa eso, ¿no? Yo voy a decir, es que lo barato sale caro. ¿Va?
Es lo que le preguntaba.
Pero iba a decir yo como el Poder Judicial, pero ya me acordé que el Poder Judicial salió bien caro.
El de la luz.
Y sigue saliendo bien caro, ¿no? Entonces, pues no, es la fórmula ahí. Pero creo que cuando, por ejemplo, al ciudadano le hablas de dineros y de menos, entonces el ciudadano siempre va a apoyar y va a ir por menos, siempre. O sea, que si el diputado gana menos, órale, lo apoyamos. Que si el consejero gana menos, también lo vamos a apoyar. Pero hay que ver también, por ejemplo, ahorita dicen, no, pues es que los consejeros ganan mucho. Pues a lo mejor sí. Pues así como tienen bonos los diputados, si no se los van
algo
a bajar.
Algo equiparable al sueldo de un magistrado, más, ¿no? De hecho.
¿Qué?
El sueldo de los consejeros. Se maneja que es algo equiparado a un magistrado, que son de las instancias mejor pagadas. Vamos, sí.
Pero también pues son gente que han hecho su carrera electoral.
Sí, tienen unos perfiles muy buenos, muy preparados, entonces
¿Qué
pues el sí que sabe cobra bien. ¿No?
Y aquí si me lo permite, pues también quiero hacer una pequeña acotación. En el caso específico de Durango, del IEPC, nosotros estamos en la media baja a nivel nacional.
Imagínate cuánto cobran los de Nuevo León, Jalisco, ya me quiero imaginar. Por eso la presidenta está enojada, pero con los de arriba.
Se menciona que nadie, conforme al artículo 134, nadie puede ganar más que la presidenta. Entonces todos se van a tener que homologar o equiparar a ese salario como tope, como máximo. Aquí nosotros no tenemos
Estamos hablando del IEPC, pero si nos damos una vueltecita por el Congreso del Estado y por los municipios, pues hay municipios en donde sí tienen unos sueldos muy onerosos, ¿no? Que igual no sé
bueno,
cómo.
Bueno, o sea, igual sí puedes ganar menos que la presidenta en el papel, ¿no?
Pero más los bonos.
Más los bonos.
Sí, ¿verdad? Zoe, ¿cómo ves?
Pues sí, efectivamente, también en este plan B se propone una reforma al artículo 115 constitucional y pone un tope también en cuanto al número de regidores a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Hasta ahorita, pues cada ayuntamiento
tiene
un tono, bueno, en ese sentido, pero ahora se propone que sean máximo 15 regidores por cada municipio, ¿no? Porque hay algunos que dicen que tienen más de 20. Aquí en Durango tenemos 17. En Durango municipio, entonces perderíamos dos posiciones, ¿no? El ahorro serían esos dos salarios, por así decirlo.
Pero fíjate, perdón, se ha manejado que Durango tiene 17, pero hay municipios que tienen 6, si tienen 4, y a eso les vas a aumentar el mínimo. Entonces, lo que se gana eliminando los que son de más, pues se pierde porque vas a aumentar el número de regidores en algunos municipios, ¿no?
Bueno,
entonces, y también hay algunas críticas, nada más este comentario, de que se atenta con esto contra la autonomía de
los municipios.
Hay algunos que dicen que, pues, ¿por qué tendría que decidir el gobierno federal
conformación
de regidores también va a tener, ¿no? Un ayuntamiento. Y sería todo. Muchas gracias.
Sí, gracias a ti, Zoe. Hasta luego. ¿Cómo ves?
Sí, de acuerdo. Aquí, sí, nada más hacer una pequeña precisión, me parece que la iniciativa viene en el sentido de que los municipios con mayor población, en este caso, tengan un máximo de 15,
sí,
de 15 regidores, eso sí, todos con una sindicatura, pero un máximo, es decir, estos pequeños municipios, que hay municipios muy pequeños con una población
porque
muy pequeña,
manejan mínimos,
no es
también
que vayan a subir a 15, sino
es lo que hace falta que se diga, porque yo digo, bueno, si Nombre de Dios tiene 4, ¿cuánto es el mínimo que están? ¿10?
7.
¿7? Entonces ellos van a decir, yo quiero 7. ¿Por qué? Porque a lo mejor de otra manera se va a perder la representación de los partidos chicos, que es lo que está cuidando MC, ¿no? Que ahora tiene 5, creo, pues ahora va a tener nada más 3.
Sí,
no sé.
Sí, sí. Sí, pero la propuesta va en ese sentido. No, no es que se vayan a homologar todos los municipios de la República a tener 15 regidurías todas, sino más bien ese es el tope, el máximo, y de ahí para abajo, dependiendo del municipio.
Ahora, yo no sé si se tendría que modificar algo en las fórmulas para la asignación, ¿no?
Pues es que es conforme al número de votos, ¿verdad? Que sé que
sí,
cada sí.
Cada partido saca número de votos.
Digo, pues si aquí tenemos 17, pues son 2 menos, si se aprueba.
Sí, son 15.
Sí. Ajá. Recordemos, como muy bien lo mencionas, pues esto deviene de la votación que haya obtenido cada partido político para ver qué tan representado va a estar en los ayuntamientos, cuántos uh-huh. regidurías le corresponde. ¿Verdad? Así es. Obviamente hay un, digámoslo así, esta fórmula, un factor común uh-huh. de cuánto cuesta, por así decirlo, cada regiduría. Si se modifica este número, pues en vez de dividirlo entre 17, como está actualmente, exactamente, sería entre 15.
Yo no quiero dejar pasar que estás aquí, porque ya ves que en los últimos días se ha manejado mucho mediáticamente el riesgo legal de eliminar o modificar la paridad de género dentro de este plan B. Sí nos van a quitar todos los beneficios que hemos ganado.
El principio
o se va a quedar fortalecido. ¿O qué?
qué interesante comentario, porque ha trascendido también en medios de comunicación este tema, y me parece que ustedes que están más inmersas en todo este tema de la comunicación me podrán corregir si me equivoco. Me parece que ya hubo manifestaciones al respecto, incluso de la Presidencia de la República, donde esto obedeció a una omisión.
Así es. No, pero Pablo Gómez, discúlpame, él no está a favor de la paridad. Entonces él fue el que...
Bueno, pues que se les llaman ahí errores ahorita.
Entonces, ya trascendió que están conscientes que en esta iniciativa, en esta última que se mandó, se omitió mencionar el tema de la paridad, obedece a una omisión involuntaria que se espera subsanar en la discusión, en las cámaras. Y
porque es constitucional.
Efectivamente, sería... un gran golpe a las conquistas que se ha tenido de parte de las mujeres para lograr estos espacios.
Luego volver
en
a salir
la represión
a marchar,
política.
Para exigir
los derechos humanos consagrados en la Constitución son progresivos. Es decir, no hay manera de ir para atrás. Podemos avanzar, pero no ir para atrás. Entonces, este.
¿Ustedes confían en que todo sigue bien?
Sí, creo que este tema es muy importante, muy mediático, ha trascendido y creo que confiamos en que la paridad se mantiene y por el contrario, como les mencioné, son progresivos y hasta se pudiera reforzar donde sea necesario.
Maestro, en torno a otro tema sí que usted mencionaba también dentro de los puntos importantes de este plan B, es precisamente la elección de la revocación de mandato. ¿Qué implicaciones tendría en caso de que se aprobara como se ha presentado esta iniciativa?
Correcto. También es algo bien interesante que incluso hasta los partidos aliados del
grupo en el poder.
Así es. Ya lo han manifestado. Habrá que ver cómo se desarrollan las discusiones y las negociaciones. Actualmente la fecha de revocación de mandato está para celebrarse en el 2028, ¿sí? La propuesta, como bien es que pueda ser en el segundo o en el tercer año del mandato. Esto nos llevaría a la posibilidad de que se empalmara, por decirlo de alguna manera, con la elección intermedia del 2027. Más allá de la opinión que se pueda tener del los que puedan comentar a favor o en contra de la pertinencia de hacerla en una misma fecha, pues sin lugar a dudas, hablando otra vez de esta gran maquinaria que se despliega en los procesos electorales, pues se le incrementa este...
El trabajo.
Así es, este ingrediente.
Sí. Y les quieren pagar menos, ya ves.
No, pues híjole, ya se nos ha terminado el tiempo. Ojalá que esto, sobre todo lo de la paridad de género, que siga ahí, que se fortalezca. Yo le agradezco mucho que nos haya, yo creo que tiene que darse una vuelta otra vez, porque se quedaron muchas preguntas. No, muchísimas gracias por acompañarnos, por expresarnos sus puntos de vista, sus conocimientos, y que nos quede más claro todo esto.
Al contrario, el agradecido soy yo, y pues siempre a la orden para poder comentar estos temas tan interesantes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Ernesto Saucedo Ruiz. Muchísimas gracias, Lili.
Gracias, Lupita. Buenas tardes.
Rosy.
Gracias.
Zoe. Adiós.
Muchas gracias. Saludos.
Saludos, muchísimas gracias. Aquí nos despedimos y los esperamos el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.